escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nosotros que entramos en tiempo de tertulia, vamos a recorrer media España, como decía aquel, vámonos hasta Madrid. Santiago Casero, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal todo bien, no? Aguantando el fresco.
Esperando la inundación que no ha llegado.
Bueno, menos mal que ha sido falsa alarma, porque oye, se daba casi por seguro que iba a haber unas inundaciones importantes.
Hombre, yo creo que si hubiese llovido más, la nieve se hubiese derretido.
Sí,
pero
también,
bueno.
También es verdad. Bueno, vámonos hasta Bilbao. Ahí tenemos a Dani Álvarez. Don Dani, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, nosotros aquí no tenemos problema con las inundaciones ni nada, pues estamos acostumbrados a la lluvia, eso para nosotros son cuatro gotas, así que nada, sin problema. Si nos vamos hasta Galicia, en concreto hasta el Ferrol, ahí está Jaime Caneiro. Jaime, buenos días.
Santiago, muy buenos días, un placer como siempre.
Pues,
feliz viernes a todos.
Pues igualmente, vamos a ver si encaramos el fin de semana, que falta nos hace. Bueno, yo sí, os parece, tenemos poco tiempo, pero yo creo que teníamos que tratar dos temas que a mí me parece que hoy son lo más recurrente, ¿no? Por un lado, está el CIS, que pone sobre la mesa una última encuesta hablando sobre los posibles resultados de las próximas elecciones en Cataluña, que no sabemos todavía ni cuándo van a ser, si el 14 de febrero, se van a retrasar hasta mayo, bueno, en fin. Lo único que sí tenemos claro es que el CIS saca un estudio en el que nos dicen que va a ganar esas elecciones el Partido Socialista de Cataluña con entre 30 y 35 escaños. En segundo lugar, Esquerra Republicana, 31-33, luego Puigdemont con Junts per Cat de 20 a 27, Ciudadanos de 13 a 15, es decir, que perdería más de 15 diputados, Podemos de 9 a 12, la CUP de 8 a 11, y luego aquí viene lo que yo creo que es lo, aparte de esa posible victoria del Partido Socialista, lo más importante o por lo menos interesante de lo que ocurre en estas valoraciones del CIS, que el Vox podría dar el sorpaso al Partido Popular. Da entre 6 y 10 escaños a Vox y 7 escaños al Partido Popular. Santiago, ¿cómo ves tú este CIS?
Bueno, yo el CIS, la verdad es que siendo de Tezano siempre mantengo mis dudas. No acabo de entender bien lo que denominan el efecto Illa. Uh-huh. Pero bueno, ciñéndonos un poco a lo que tú consideras más novedoso, yo veo dos cosas muy importantes. Lo primero, si en los peores de los casos que da el CIS a Ciudadano tiene una pérdida de 23 escaños, pues hay que pensar dónde van a ir esos 23 escaños que se han perdido en escasamente 3 años. Uh-huh. Luego, pues el Partido Popular, yo creo que en Cataluña, desde que con Vidal Quadras, quiero recordar que tuvo 19 diputados, pues abandonó con el cese de este dirigente popular y tiene muy difícil rescatar. Entonces, los votos que pueda pescar Vox entre esas dos opciones son la duda. A mí sobre la encuesta lo que me hace gracia es cuando hablan de que hay una mayoría constitucionalista y veo que en esa mayoría están metiendo al PSC, que su franquicia madre, el PSOE, pues estamos viendo que la Constitución se la está pasando por el forro de sus decisiones. Mm. Por ejemplo, en el tema de la declaración del estado de alarma, que no es lo que la Constitución establece, que es un estado de alarma, sobre los recortes de movilidad hacia las personas, de restricciones de horarios e incluso del derecho a trabajar, deben ser siempre regulados por un estado de excepción. Y el último punto es que el artículo 68, que es el que de la Constitución, que es el que dice que no se pueden aplazar a unas elecciones convocadas, pues han intentado cargárselo, pero aquí estamos viendo que, como dijo Pedro Sánchez, la fiscalía de quién es, y entonces pues la justicia, como al PSC le interesa que se celebren el 14 de febrero, se van a celebrar el 14 de febrero cumpliendo por una vez la Constitución. Ya veremos qué pasa luego.
Dani, ¿qué te ha parecido a ti este CIS? Bueno, a mí y hay también un dato importante, ¿no? O sea, esa subida del Partido Popular de 3 o 4 escaños, que yo creo que es el efecto Fernández, que es el nuevo presidente del Partido Popular en Cataluña. Y bueno, ¿qué te parece esa entrada, esa irrupción, si es hasta 10 escaños? Me parece esa entrada enorme, Dani.
Sí, la verdad es que el Alejandro Fernández del Partido Popular creo que lo está haciendo bien y es un líder bastante sólido que ha sabido de alguna manera relanzar el Partido Popular en Cataluña. Y eso les está salvando el Partido Popular, porque seguramente si hubiesen puesto otra persona, me da a mí que el sorpaso del Vox estaría clarísimo. No, en Vox son muy prudentes. El otro día estuve escuchando unas declaraciones de Macarena Olona y la verdad es que no lanzan las campanas al vuelo. Yo sí creo que van a tener un magnífico resultado. Yo creo que cuando la moción de censura se le dio bastante visibilidad a Garriga, y creo que es un líder llamativo y que va a aglutinar el descontento que hay en la población.
Perdona, ¿a qué te refieres con un líder llamativo?
Hombre, quiero decir que no es un líder a lo que califican extrema derecha, y que no lo es, lógicamente, pero que es una persona que aparentemente rompe los cánones de lo que es la extrema derecha y que tiene un discurso sólido y que tiene un discurso que es bueno. Con lo cual yo creo que va a aglutinar a todo el descontento que hay en la sociedad y en esa parte más, en la sociedad catalana, y que se va a llevar un buen resultado. No sé si habrá sorpaso, espero que sí. Lo que más me sorprende es que tenga un buen resultado el Partido Socialista, con la que está cayendo, debería estar semi-desaparecido, pero yo ya de lo que ocurre en España con los votantes ya no sé ni qué pensar. Pero bueno, esperemos que sea así.
Bueno, vámonos hasta Galicia. Jaime, tú eres del PP, no sé qué te parece. Bueno, en principio no te vas a querer el CIS, pero ¿qué te parecería un sorpaso de Vox al PP en Cataluña? A mí me parece que desde el punto de vista popular sería un verdadero desastre.
Bueno, tanto como desastre no, pero sí que sería un problema serio. En cuanto al CIS de Tezanos, pues siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Ya de por sí las estadísticas son estadísticas y más sobre todo las del CIS, hay que cogerla con pinzas en este caso. Sí coincido que efectivamente si se produce el sorpaso de Vox, en este caso hacia el Partido Popular, pues sería digno de analizar en el Partido Popular, pero yo creo humildemente que no va a suceder. Alejandro Fernández es un muy buen candidato, ha sido de los pocos candidatos de todos los que se presentan que ha permanecido en Cataluña, tanto en las buenas como en las malas, y eso quieras o no, gana muchos votos. Y en este caso, la caída contundente, si nos quedamos con algo de esta encuesta, es la caída de Ciudadanos, ¿no? Siendo la fuerza mayoritaria en su momento, y ahora pues ha descendido prácticamente más de la mitad de sus escaños. Y ese voto, tenemos que recordar que es un voto constitucionalista y moderado. Yo no creo que todos esos diputados que arrastran un montón de votos, tiren hacia Vox en este caso. Hay un nicho fundamental, o esa gente va directamente al PSC, o esa gente va directamente al Partido Popular. Coincido con Daniel, se pone al PSC como constitucionalista, cuando no lo es. Además, actualmente hay que tener en cuenta que el gobierno de la nación está preparando los indultos a favor de los independentistas, porque no son claros en este sentido. Y creo que cuando hablamos siempre de las elecciones autonómicas, también hay que mirar un poco en clave nacional, porque todo influye. Y creo que la moción de censura, para finalizar, que también se comentaba aquí encima de la mesa, creo que ese distanciamiento del Partido Popular respecto a Vox y ese gran discurso que tuvo Pablo Casado va a influir, creo que desde mi punto de vista, positivamente para las elecciones catalanas. Y yo creo que teniendo el candidato que tenemos, teniendo en cuenta el distanciamiento que hubo con Vox y esa gran moción de censura que tuvo Pablo Casado, y que hay un gran número de diputados que pierde Ciudadanos en un gran porcentaje, yo creo que van a ir para el Partido Popular. Y si algo gana en este caso el PP en Cataluña es Alejandro Fernández, que es un enorme candidato, y yo no creo realmente que Vox en este caso dé el sorpaso. Por eso están siendo muy prudentes con sus declaraciones cuando se les pregunta sobre el sorpaso, porque saben perfectamente que la probabilidad de que den el sorpaso al Partido Popular es muy poca, ¿no? Obviamente llevamos escuchando el sorpaso de Vox al PP durante muchísimos años y no lo han conseguido, pero veremos a ver.
Bueno, Santiago Casero, vamos a ver, aquí hay un tema que es también muy importante a tener en cuenta, es el famoso, tú lo has comentado antes, el efecto Illa, maravilla. Vamos a ver, Partido Socialista de Cataluña hasta los 35, desde los 17. No sé exactamente de dónde sale ese efecto Illa. Yo sigo sin entender exactamente, con la situación que tenemos entre manos, esta subida espectacular del Partido Socialista de Cataluña, a no ser que una parte muy importante de los votos de Ciudadanos, hay que tener en cuenta que va a perder aproximadamente unos 16 escaños, que una parte muy importante de esos votos de Ciudadanos se vayan directamente al PSC, aunque me extraña también porque quienes votaban a Ciudadanos no es que creo que compartan mucho con lo que está haciendo hoy en día el PSC y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no, Santiago?
Hombre, yo creo que ese trasvase de votos, de diputados, de Ciudadanos, evidentemente va a ir al PSC, porque es que el Partido Popular en Cataluña, vuelvo a decir, que se está convirtiendo en un partido residual desde las decisiones que lleva tomando desde hace muchos años. Entonces, sí, la gente de Ciudadanos no va a votar a Vox. Vox va a seguir la línea que tiene de recoger el voto de lo que supone una esperanza para la gran cantidad de desesperados que hay ahora mismo en España y sobre todo en Cataluña, más por la situación que llevamos viviendo allí ya cuatro o cinco años. Entonces, ese voto de desesperación, pues lo recogen porque de momento Vox no ha tocado poder en ningún sitio, ni en principales ayuntamientos, ni en autonomías, ni en ningún sitio donde puedas decir no, que ha tocado pelo, como se dice vulgarmente, y entonces todavía no pueden llegar a decir lo que decía la otra noche el vicepresidente este, cuando ha llegado al poder se ha dado cuenta que los poderosos le mandan. Entonces, bueno, yo no sé si el sorpaso, pero cierto que Ciudadanos quiero ver yo la cara que ponen, porque para mí personalmente, viéndoles en las declaraciones que hacen en los Twitter, me parece que están rozando el ridículo. Si un partido que hace 3 años consiguió 36 diputados se queda ahora mismo en una horquilla entre 13 y 15, pues a ver qué dicen la noche del 14 de febrero.
Claro. Eso a ver es si, la... Bueno, igual Arrimadas, igual le sale un poco el valor, ¿no? Y hace lo mismo que Albert Rivera y se va.
Pues lo mismo. El otro día me hace mucha gracia leer un tuit de Sonia Sierra, donde con una fotografía de Donald Trump le decía hasta luego Lucas. Digo, no tienen vergüenza, si hasta luego le dijeron a Albert Rivera y se lo van a decir a ellos dentro de 15 días en Cataluña. Pero, en fin, la política es lo que tiene y se mueven. El efecto Illa, pues no lo sé, no lo entiendo. Cuando venden que es el Biden o el Obama de Cataluña, pues la verdad es que suelo cambiar de cadena de televisión y dedicarme a leer.
Dani, hablando de todo un poco y cambiamos de tema, porque yo creo que tampoco tiene más recorrido el tema de la encuesta, porque simplemente es eso, una encuesta, como decimos siempre aquí en Buenos Días España, simplemente son tendencias, aunque hay que tenerlas en cuenta, porque cuando lo dice Tezanos, pues nos metemos mucho con Tezanos, pero cuando lo dice Tezanos casi siempre acierta, hay que tenerlo también en consideración. Pero bueno, otra de las noticias importantes, el cambio de presidente en Estados Unidos. Me gustaría, pues además tú, porque tienes, como tienes mucha vinculación con Estados Unidos, me gustaría que me comentaras qué opinas de toda la parafernalia que ha habido alrededor de cambio, cómo se ha ido Trump, que hemos tenido que aguantar en las televisiones diciendo que se iba solo, que todo el mundo le daba la espalda, y luego resulta que ha dado un meeting en la base de Andrews y tal y cual. No sé, son las historias, las fake news que no han acabado hasta el final, ¿no? Y luego hay un tema muy importante, Dani, que Trump dijo, volveremos, es decir, en plan MacArthur, ¿no?
Sí, que nadie piense que esto ha acabado aquí. Yo he estado hablando con algunos compañeros de allí, en Estados Unidos, y me han dicho que la verdad es que el clima que se está viviendo en estos momentos, hablan de pre-secesión. Dicen que tiene que ser el mismo clima que se vivió antes de la guerra de secesión. Es una sociedad ahora mismo que está totalmente polarizada. La gente está muy cabreada. Que un presidente tenga que hacer su ceremonia de toma de posesión guardado por 25.000 soldados, la verdad es que dice mucho de lo que está pasando allí, en una ciudad blindada. Creo que ha sido el primer presidente que ha hecho un tema así, y es porque realmente hay otros 70 millones de ciudadanos norteamericanos que votaron a Trump y que consideran que se... Y que, bueno, yo me considero también entre ellos que les han robado las elecciones por la cara. Y, lógicamente, pues hay un cabreo monumental, sobre todo con estos dos individuos ridículos como son Biden y Harris, la Kamala Harris. Dos individuos amorales donde los haya. Él, un tío con unos comportamientos extraños, la verdad es que raros, y yo creo que ya con demencia senil, y ella, una individua que ha medrado en el Partido Demócrata, pues siendo la querida del alcalde de San Francisco. O sea, con esos mimbres, pues imagínate qué cesto puede salir. Y además es que, bueno, no sabéis también el escándalo que ha habido con el ordenador portátil de Hunter Biden, el hijo de Biden, uh-huh, lleno de pornografía infantil y demás. O sea, es decir, si esos individuos son los que van a regir el país, bueno, pues que Dios nos pilla a todos confesados, porque ya te digo que son individuos amorales y son individuos, pues bueno, que van a llevar el socialismo a Estados Unidos, algo que era impensable solamente hace unos años. De todas formas, yo creo que Trump no se va a quedar parado. El movimiento, el trumpismo, va a sobrevivir al propio Trump. Y esto no es el final. Yo creo que aquí van a pasar muchas cosas y tal. Lo que sí que me da miedo, sobre todo, he hablado con algunos compañeros de la NRA, me han dicho, ya verás cómo a partir de ahora, de que estos tomen posesión, van a empezar otra vez los tiroteos en colegios, que si no os habéis dado cuenta, durante el tema de Trump hubo muy pocos.
Sí.
Ahora con los demócratas van a empezar a aparecer tiroteos porque van a intentar atacar la segunda enmienda porque es una prioridad para ellos.
Bueno, Jaime, hay una consideración que ha puesto sobre la mesa el amigo Dani, que es cierto. Una persona que tiene que jurar su cargo rodeado por 35.000 soldados, más los policías y tal y cual, es decir, más de 30.000 personas de seguridad, pues solamente puede indicar dos cosas: que la amenaza es muy grave, cosa que no es cierta, todo el mundo lo sabe, o que tienes una oposición muy importante, es decir, que hay una parte muy importante del pueblo que no te quiere, ¿no?
Hombre, una parte importante. A Donald Trump le han votado 75 millones de personas estadounidenses, o sea, no es ninguna coña, ¿no? Y mira, Santiago, yo asistí el otro día a la salida de Donald Trump de la Casa Blanca con tristeza realmente, porque creo que Estados Unidos pierde sinceramente un gran presidente. La gestión que ha tenido Donald Trump ha sido espectacular, ha batido cifras récords a nivel macroeconómico que ningún presidente de la historia de Estados Unidos consiguió. Y me da pena porque yo siempre pienso que un político, cuando representa a un país, tanto los que obviamente le han votado como los que no, tiene que cuidar en cierta manera su imagen. Y creo que a Donald Trump le ha faltado eso realmente, ¿no? Y ya en los últimos momentos creo que demasiado. Y es una pena porque yo creo que, aunque siempre he dicho que para mí la gestión de Estados Unidos de Donald Trump ha sido impecable y los datos macroeconómicos, repito y reitero, lo han avalado, creo que tenía que haberla cuidado más y creo que hay que hacer autocrítica y hay que tener en cuenta que no la ha cuidado. Y más en estos últimos momentos, cuando hubo ese asalto al Capitolio, creo que Donald Trump no ha estado a la altura. Tenía que haberlo condenado sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de pero, y no ha sido así. Y yo creo que realmente pues Estados Unidos pierde un gran presidente. Joe Biden lo va a tener muy difícil porque el trumpismo no va a terminar. Yo creo que incluso va a ir a más realmente y que tiene una gran parte de la sociedad estadounidense que ha votado a Donald Trump y que no se va a quedar callada. Él yo creo que va a desaparecer de la vida política en primera línea, pero yo creo que la ideología de Donald Trump, la gestión y todo lo que trae detrás de él no va a terminar. Y muy probablemente en las próximas elecciones veremos seguramente un líder republicano, seguramente, y con una gestión, en este caso, parecida a la de Donald Trump. Así que finalizo diciendo que yo asistí otro día al discurso final de Donald Trump fuera de la Casa Blanca y me dio pena porque realmente esto va a repercutir en la economía de Estados Unidos, que es de lo que realmente vive la gente, y me da pena, sinceramente.
Santiago, ¿cómo has visto tú el cambio entre el presidente Biden y Trump, la salida de Trump? ¿Qué es lo que te ha parecido y qué valoración haces del asunto?
Bueno, yo es que creo que lo que se ha producido en Estados Unidos ha sido la victoria de una de las dos líneas que ha adoptado el sistema capitalista en este siglo XXI, en esta reinvención que ha debido hacerse. Entonces, parece ser que sí, que lo que denominamos la burguesía financiera globalizadora se ha impuesto sobre la burguesía industrial soberanista que representaba Trump. Pero por eso estoy de acuerdo con lo que estabais hablando, de que Trump no es sino la cabeza de una corriente que no desaparece tras esta derrota electoral y más con estas situaciones que ha habido de pucharazo, de historias, de censuras en el Big Test, las redes sociales que parece que quieren controlar todo. Y que bueno, que la situación no es como te la cuenta ese señor gordito que aparece por las mañanas en televisión, que bueno, que es que parece que Trump ha sido un señor nefasto que ha llevado a la división a la sociedad americana y que ahora va a venir un octogenario, pues eso, como decís, con demencia senil, tildado de católico, pero proabortista, con historias homosexuales, por el migracionista, o sea, auténtica marioneta de George Soros, y parece ser que en su religión católica, seguidor del Papa Bergoglio, y que no va a solucionar esa división que se ha producido en Estados Unidos, donde a Trump le han votado 75 millones de estadounidenses. Yo considero que dentro de 4 años no va a haber una pugna solo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Yo entiendo que detrás de la ideología que ha defendido Donald Trump aparecerá un tercer partido y ahí el Partido Republicano tendrá sus seguidores y tendrá los que se aparten y se vayan al nuevo partido de Donald Trump. Vamos a ver, pienso, un cambio en lo que ha sido siempre la democracia norteamericana de dos grandes partidos y que habrá tres en liza. Ya veremos cómo se desarrolla todo esto, porque hemos visto que el poder de las vistes es inmenso.
Uh-huh. Bueno, que son casi los que gobiernan realmente el mundo. En todo caso, lo del nuevo partido se está comentando, no sé, que está en marcha o debe estar ya en marcha un proyecto llamado The Patriot Party, o sea, el Partido de los Patriotas. Así que, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que pasa ahí en Estados Unidos. Va a estar interesante y esto, desde luego, no se ha acabado. En todo caso, nosotros que hemos llegado al final de nuestro tiempo, Dani Álvarez, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días.
Muchas gracias, un abrazo
y
a todos.
Jaime Caneiro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un abrazo.
Santiago,
y Santiago Casero, un abrazo también muy fuerte y que vaya todo bien por Madrid.
Pues un abrazo para todos. A ver si nos vamos recuperando la normalidad. Venga. No la nueva, la de antes.
Venga, hasta luego, hasta la próxima.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.